Tiempo.
Hola Gustavo, buen día. Al contrario, lo agradecido soy yo.
Vos sabés que ayer hablamos acá con la senadora Yaminal, ¿verdad? Y estábamos hablando, le expliqué yo, mirá que el artículo 148 dice que no el ningún otro órgano del Estado puede interrumpir un proceso judicial. Y le explicaba yo que cuando vos le devolvés los fueros a un parlamentario cuya investigación ya está avanzando porque le desaforaste, está interceptando un proceso judicial. Y vos sabés que no hay caso con ellos, doctor. Ellos no lo ven de esa manera, no entienden que es una grosería jurídica la que hizo el Congreso el otro día.
Sí, creo que tienen simplemente tomada la decisión, Gustavo. Ahora, sin perjuicio de lo que pueda pensar o no la senadora, eso no cambia la realidad, ¿verdad? O sea, lo que tiene que entender ella o los que nos escuchan es que las relaciones que nosotros tenemos como ciudadanos con las diferentes instituciones del sector público y los funcionarios de esas instituciones son relaciones de derecho. O sea, ella no es senadora porque es mi amiga o mi enemiga. Ella es senadora porque hay una norma jurídica que me permite, jurídica y democráticamente, elegirle como tal para que ella haga X determinadas funciones que también están en las normas jurídicas. Entonces, el Senado lo único que hizo fue aquello que no tiene autorizado. Y en el sector público, las personas solamente pueden hacer lo que tienen autorización, porque ellos se manejan en el marco de atribuciones que pueden estar en la Constitución, en la ley, en los reglamentos, donde quiera. Pero como el Congreso no tuvo atribuciones para hacer lo que hizo, creo que no hay ni una sola persona que haya dudado de que esto fue un problema que ocasionó lo que dijiste, más una reacción, no te digo solo a nivel de medios, a nivel de dictámenes propios de la Cámara de Senadores, de abogados contratados, de opiniones en columnas, de académicos, de exministros, de convencionales, diciendo lo mismo. Entonces, cuando vos te vas y ves que todos los autos vienen en contramano, a lo mejor hay que preguntarse si el que va en contramano es uno, ¿verdad? Y yo creo que ella se equivoca en ese sentido, como se equivocó el Congreso al tomar una decisión sin tener atribuciones normativas para este
Hay
tipo.
todo un gremio, no hablo de manera gremial propiamente, sino que digo, hay todo una legión de abogados, hoy son creo que más de 50.000 en Paraguay. ¿Cómo reacciona el abogado? No digo el que aparte de abogado es activista político, porque hay muchos, digo el abogado que está exento de eso, el que se levanta, el que ahora no está escuchando y está a punto de doblar ahí en la plaza frente al palacio. Va a buscar dónde estacionar, va a apartar una caja de manzana, va a estacionar y se va a ir a mirar sus 5 o 6 casos que tiene y no está luego en la política. ¿Cómo vive un abogado no político cuando pasan estas cosas, doctor?
Mira, yo te digo, yo trabajé, incursioné y me mantuve en el mundo gremial 14 años, desde mi caída hasta el año pasado, más o menos. Y en esos 14 años aprendí que los abogados que están trabajando la profesión están apagando incendios, Gustavo, todos los días. O sea, ahí vos vas a encontrar no solamente personas entrando al tribunal todos los días, sino que vas a encontrar abogados que están esperando en la contaduría general de los tribunales que salga el cheque para vivir ese día. O sea, vas a encontrar gente con los mismos problemas que encontrás en otras actividades, en otras urgencias de la vida, con sus problemas, con los problemas en su familia, con las mismas deudas, con los igualitos que cualquier otro paraguayo en esta profesión. Y de los casi 60.000 abogados que hoy están matriculados, nosotros habíamos estimado en el Colegio de Abogados que a lo sumo se está dedicando hoy al ejercicio de la profesión un 30%. Estamos hablando más o menos de 18, o entre 15 y 18 mil abogados como a lo sumo pueden considerarse hoy en el ejercicio de la profesión. El resto, o es funcionario público, o es juez, o es camarista, o es fiscal, o es asesor o consultor o no sé, va a tribunales o con el título de abogado simplemente hace otras cosas, empresario, lo que sea, ¿verdad? Pero quienes se van al tribunal hoy en día, que es un número que más o menos se estima en un tercio, no están estas cosas, están otras cosas. Sí. Están las urgencias en conseguir resoluciones en un tribunal que tiene mucha dificultad en darte resoluciones a tiempo y en plazo, y eso supone procuración, irse, pedir, conseguir, tratar, etcétera. Entonces los abogados realmente, el día a día, como me preguntabas recién, son completamente indiferentes a estos asuntos, porque no son los suyos.
Así mismo. Y bueno, vamos a ver, ojalá sea también que marque un poco, en el Senado pues ocurre que hay cosas que marcan el siguiente periodo, vamos a decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ojalá que a partir de acá tengan más cuidado con lo que
sí. Una preguntita
de repente para... se le envalentone a hacer, ¿verdad? Sí,
una preguntita más quiero hacer al doctor Riera. Epifanio González te saluda, doctor.
Hola, Epifanio, un gusto.
Sí, igual, doctor. ¿Acaso no es una intromisión de un poder en otro lo que hicieron, doctor?
Yo creo que sí, honestamente te lo digo. Y leyendo lo que publicaba el abogado Guillermo Duarte Cacadelos, la lectura es esta. El artículo de la Constitución que toca el tema de los fueros y compañía es el 192.
Sí.
Si uno lee ahí, no vas a encontrar la atribución que le permita al Congreso a devolver nada. Como no devuelve nada, porque no tiene norma que le autorice a devolver nada, entonces la siguiente lectura es, el artículo 3 me dice que ningún poder público del Estado puede atribuirse mayor atribución que el que le da esta Constitución o el que le da la ley.
Sí.
Si el Congreso está poniéndose a sí mismo atribuciones que no tiene, está acumulando un poder público que no puede acumular.
Así mismo.
Ese, digamos, es el problema.
Sí, yo, Poder Judicial, sinceramente te digo, reclamaba al Poder Legislativo esta situación de no meterse nunca más en cuestiones que no le corresponde. Sí, se tiene que quejar el Poder Judicial al Poder Legislativo por esa intromisión torpe que hicieron, porque nosotros acá en el programa desde el principio dijimos cómo van a hacer eso por la situación que todo el mundo sabemos, y ahora dijeron nos equivocamos, había sido, y se metieron la pata, el brazo, el cuerpo en un poder que no le corresponde.
Así mismo es, pero eso que estás diciendo, yo creo que un fiscal va a tener que hacer el esfuerzo si lo puede bajar a tierra o no. ¿En qué sentido? Esta idea de intromisión en un poder judicial o en la independencia del poder judicial, hay que bajar a tierra, en el sentido de decir cómo se produjo esa intromisión o qué efecto generó, o si eso le benefició a Erico o no, o a Rivas o no, o a Rafael Filisola o no. Entonces, ahí lo que yo tengo mis dudas, porque en definitiva esta resolución tuvo una vigencia muy cortita, 12 días, 15 días, una cosa así, y yo no sé si en ese tiempo tan corto se habrá producido algo en la causa de Erico o en la causa de Hernán o en la causa de Rafael que vos digas, no, acá este juez claramente tuvo este problema, o este fiscal, o esta causa, o se consiguió esto, o se consiguió aquello.
Sí.
Si un fiscal encuentra eso, sí, tenés concretada la intromisión, digamos.
Ah, pero en ese caso, hay dos figuras. Una es la de la alteración del orden constitucional, ¿verdad? Que yo creo que es más difícil de probar, porque una cosa es violar la Constitución y otra es intentar cambiar luego el orden. Si, bueno, vamos a llamarnos República... cambiar el nombre, cambiar el sistema, creo que es más complicado. Pero sí, yo creo, doctor, que en el caso de la obstrucción a la persecución penal, ¿acaso no se castiga la tentativa?
Mira, yo no sé si hay un problema de obstrucción, porque lo que decía Guillermo es que la tipificación pasa por lo que vos dijiste primero, Gustavo, lo de cambiar el orden constitucional. Si la idea es la obstrucción, entiendo que el código tiene tentativa.
Sí.
Pero si la idea es cambiar el orden, entiendo que la tentativa no está tipificada.
Yo no tengo la esperanza en ese, porque ahí pues, vos tenés, una cosa es vos violar la Constitución y eso te le habilita a la otra parte a rectificar la acción con un recurso, qué sé yo, y se retrotrae, ¿verdad? Pero no es lo mismo que intentar cambiar. Intentar cambiar, pues cuando alguien dice, bueno, a partir de ahora vamos a cerrar el Parlamento, ya no nos vamos a llamar Paraguay y ya no vamos a tener claro. Vicepresidente. Eso es cambiar el orden constitucional y eso hay que hacer. La tentativa no tiene una sanción. Pero la obstrucción a la persecución penal, cuando la Constitución le dice al parlamentario, ningún otro órgano, nadie puede interrumpir un proceso judicial, y vos aprobás una resolución del Senado donde le devolvés los fueros a sabiendas de que los fueros interrumpen una investigación, yo creo que hay que castigar la tentativa.
¿Por qué? ¿Por qué planteado en este tema como algo distinto? Porque donde en la Constitución se menciona la independencia del Poder Judicial es el 248. Y un poquitito más adelante, en el segundo o en el tercer párrafo, hay una suerte de sanción que tiene la Constitución ahí, diciendo que los poderes que intentan eso pueden ser sancionados hasta inclusive con una inhabilitación de 5 años para seguir activando en política.
Sí.
Según diga la Constitución o la ley, una cosa así. Entonces, donde todo el mundo está tratando de poner la atención es en el 248 y por ende en un problema de independencia, no un problema de obstrucción. Por eso es que la discusión tiene dos canales, digamos, pero donde la mayoría de, no sé, los que dictaminaron, Lescano Claude, Marcelo Duarte, todos los que hablaron de estos asuntos, se enfocaron en el 248. Y por eso es que están hablando de o independencia o cambio constitucional o cosas así y no necesariamente obstrucción.
Ahí se entiende. Doctor, muchos pensaron que esto también abría la ventana de posibilidad para que le repongan a Katia González. ¿Vos crees que eso es así o...?
No. Katia no va a conseguir eso, y si yo fuera ella no aceptaría eso. Porque si no, vos estarías buscando el retorno irregular. Todo acto de gobierno que no tenga una norma jurídica que lo justifique no tiene ningún valor. Entonces, a la larga, si Katia busca volver por mecanismos no reglados, lo que simplemente está haciendo es puenteando el derecho que ella misma pretende defender.
Pero con ese criterio, doctor, el suplente de la senadora Katia González, el doctor Iramain, no hubiera aceptado jurar.
Es que tiene que jurar, porque en definitiva él le tiene la obligación. Cosa que a mí me hace siempre muchísimo ruido que todos los senadores o todos los diputados elegidos llegan al Congreso y después se van todos pidiendo permiso a ser ministros, a hacer esto, a hacer lo otro. Son sus obligaciones. Ellos se metieron en la carrera política, ellos metieron en las elecciones, ganaron esas elecciones, empezaron a trabajar porque vos tenés funciones obligatorias. Entonces, él fue el suplente de Katia y él estaba obligado a entrar en el lugar de Katia una vez que salga. Siempre puede renunciar, pero mientras no renuncie, tiene la obligación. Lo que está haciendo en definitiva el doctor Iramain es cubrir el espacio, porque si él llega a irse en una suerte de, no sé, de protesta, si querés inclusive, va a estar dejando una vacancia en el Senado que va a llenar a alguien más.
Pero se entiende. Doctor, soy muy amable, Sherá. Muchísimas gracias por el tiempo.
No, al contrario, el agradecido soy yo. Un abrazo para ambos.
Gracias, doctor. El doctor Manuel Herrera, clarito, ¿eh? A Katia.